arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Lobato, que ya está conectado al partidazo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Ya está Carmichael también. Hola, Carmichael.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, lo primero, Lobato, yo creo que estamos viendo un Mundial mejor de lo que pensábamos. Más divertido de lo que pensábamos, ¿eh?
A ver, yo creo que sí. El problema es que veníamos de dos carreras muy malas, la de la Emilia-Romagna y la de Mónaco.
Sí.
Pero de repente te viene un regalo como el de Montreal. Y, a ver, regalo envenenado, sobre todo para los pilotos y los ingenieros. Y para los aficionados, para los periodistas, pues es un regalo porque nos lo pasamos muy bien, ¿no? Y de habernos aburrido tanto en Mónaco y decir hay que cambiar cosas y tal, se convierte en que, ¿no? Si lo que necesitamos es un circuito donde se pueda haber batallas y una meteorología que sea convenientemente agresiva para los pilotos y que sea muy impredecible todo. Y ahí está, el regalo. Ganó uno, sí, pero pudo ganar cualquiera de los tres que venían por detrás. Y hasta el último instante no se sabía muy bien lo que podía pasar.
Yo es que ya pido eso. Claro, lo que pido es que haya un poco de incertidumbre en la carrera, emoción. Claro.
No, pero yo creo que la va a haber, ¿eh? Yo creo que la ha habido aquí y la va a haber. Quizá habrá algún circuito más aburrido. El próximo, puede que, y estará conmigo Carlos, en el próximo igual vemos a Verstappen fuerte. Pero yo creo que hay mucha temporada por delante y cada vez son más, porque vimos cómo McLaren llegó, cómo Ferrari estaba ahí. Decíamos, nos preguntabas tú si había Mundial y yo te decía hace unas semanas, hay Mundial. Hoy, día después de haber ganado Verstappen, si me lo preguntas otra vez te voy a decir, hay Mundial, es que hay Mundial, es que McLaren está ahí, es que Ferrari no estuvo ahí en Canadá, pero estará. Y se ha sumado Mercedes, es decir, cada vez hay más gente. Cada vez es más difícil para Max Verstappen. Yo he puesto el símil del barco que se hunde, que está lleno de vías de agua, y hay un tío dentro del casco que está tapando con las manos, con los pies, lo está tapando todo, ¿no? Pues es lo que está haciendo Verstappen, tapar vías de agua porque el barco hace agua, pero lo mantiene a flote. Y no solo lo mantiene a flote, sino que, además, si los demás fallan, encima gana una carrera.
Es que es un fuera clase. Es que yo creo que también hay que reconocer que estamos ante un piloto de época. Y es así. O sea, es decir, las cosas que hace... cuando están difíciles le dan todavía más mérito y esta carrera es para ello, pero para mí yo creo hay Mundial, estoy completamente de acuerdo, seguro, pero para mí el Mundial es más con Norris que con Leclerc. Creo que McLaren va siempre rápido. ¿Qué le falla a McLaren? Pues que tiene un muro que no es tan bueno como el de Red Bull, que lo hicieron mal con el coche de seguridad, porque es verdad que le vino a 2 segundos antes del momento que tenía que meterse en boxes, pero no meten el coche en boxes, entra una vuelta tarde y ahí pierde un liderato de 15 segundos. Pero es que luego, cuando hacen una parada, una vuelta más tarde, o sea, 2 vueltas más tarde, con una vuelta más tarde les hubiera servido para ponerse líder. Es decir, que hubo errores tácticos que perjudicaron a Lando Norris si no hubiera ganado otra vez como en Miami. Entonces, si te das cuenta, carrera tras carrera decimos, ¿qué cerca está el McLaren? ¿Qué cerca está el McLaren? Es que en los últimos grandes premios ha sido el coche que más ha puntuado.
Sí, es estable, es sólido en todos los
circuitos. Es sólido y no tiene la tendencia esa de Ferrari a mirarse el ombligo y estar haciendo portadas sin parar. Es un equipo más discreto. Yo creo que va a estar por McLaren más que por Ferrari. Sí.
Hace tiempo cuando te pregunté por tus grandes premios favoritos, ya no me acuerdo de la clasificación que hiciste, pero no, ¿en dónde estaba Montreal? ¿Está entre tus favoritos? Segundo. Ah, sí. Amigo, vale.
Australia, bueno, y Montreal.
Tienes buen ojo.
Es un buen sitio. Es un buen sitio porque reúne lo que es Estados Unidos, bueno, la costa este americana, aunque es Canadá, evidentemente, con el toque francés. Tú puedes cenar en los mejores restaurantes franceses en América, y eso es un toque que está muy bien. También es cierto que es una... que frente a la pujante Toronto, la actual Montreal es un poquito peor que la que empezamos a conocer en el año 2000, porque vuelve a haber, pasa como en Estados Unidos, que el fentanilo está empezando a aparecer por las calles.
Hay zonas de Montreal que dan mucho miedo. Yo quise ir a la zona donde estaba el Estadio Olímpico, donde fueron los Juegos Olímpicos hace ya muchos años, y, ostras, daba miedo, la cantidad de indigentes, drogadictos. La ciudad es muy sucia.
Qué pena.
Tiene una pinta muy, muy chunga. Cuando está el Gran Premio todo se disimula, claro. Pero bueno, por lo demás es un país alucinante, claro.
Verstappen ha dicho en Dazón que los mejores pilotos de la historia son Schumacher, Senna, Alonso, Hamilton y Fangio.
Sí,
Bien, está bien la clasificación. Yo creo
sí,
que...
no está mal, coincido en muchos.
Está bastante bien tirada.
A ver, yo creo que puede faltar gente, pero que haya metido a Fernando es una es un bonito detalle, ¿no? No sé si algunos de los que no han sido nombrados, que están todavía en la actualidad, o los que ya se han retirado, estarán un poco dolidos. Y de hecho, Max dijo, sé que si contesto a esta pregunta, no voy a convencer a todo el mundo. Unos se enfadarán, otros no estarán de acuerdo conmigo, pero el tío tiró para adelante y soltó esos nombres.
No, pero fíjate, siempre lo hablamos lo mismo. Como no, el componente mecánico es tan importante, ha colocado Max Verstappen a dos pilotos que no están entre los que tienen más triunfos de la historia, Senna y el propio Fernando. Y les coloca porque ve que tienen algo especial. Y yo creo que hace bien en colocarlos. Y es muy elogioso que hable así de Hamilton, con el que no es precisamente amigo suyo, pero... No. Coloca por delante a Alonso, que no creo que a Lewis Hamilton le guste demasiado. A mí me parece que está bien esa clasificación, están entre los mejores pilotos de la historia, todos los que ha dicho, y yo añado, como él no podía decirlo, a Max Verstappen, que es una bestia parda, sí. que creo que además va camino también de batir algunos de los récords que están ahí en esa clasificación.
Hasta que se canse, si no se cansa y las cosas le van bien... Va a batir todos los récords porque es muy bueno. Yo creo que es mejor que Hamilton, es mejor que Michael. Y me costaría decidir quién es mejor, si Max o Fernando. Estarán a un nivel muy parecido. Evidentemente, generaciones diferentes.
Y coches distintos, ¿eh? Los que han tenido.
Sí.
No,
sí,
claro, y luego, claro. A ver, tienes que tener en cuenta Fangio. Fangio es que vivía porque sus compañeros morían. Eso también fue una parte de la leyenda. En el caso de Senna, yo creo que nadie va a tener tanto carisma como Ayrton Senna. Nadie se baja de un coche y dice realmente que ha visto a Dios, como decía Ayrton. O saca la diferencia a un compañero de equipo como sacaba Ayrton Senna. Es decir, que cada año, cada época tiene su protagonista. A mí, como estrella de la Fórmula 1, para mí la mayor de la historia es Ayrton Senna de lejos. Creo que no hay nadie que llegue a su nivel, para mí, pero bueno, discutible todo.
Bueno, la gran duda del fin de semana es qué ha pasado con Ferrari.
¿No lo saben ellos?
Estaba viendo la calificación el otro día y cuando entra Carlos en esa última curva y ya decimos ¡oh, qué ha hecho, qué ha hecho! Es increíble que en una pequeña maniobra de nada se pierda esas décimas que son fundamentales para entrar en la siguiente Q.
Juanma, tú fíjate cómo quedaron los tres primeros de la Q3. Russell y Verstappen en la misma milésima.
Es increíble.
En la misma milésima. Y el tercero, que era Norris, a 21 milésimas. O sea, tres tíos en 21 milésimas, que es esto. O sea, es un espacio en centímetros, es mínimo. Esa es la igualdad. Con lo cual, cuando Carlos entra en esa última chicane, y entra un poco colado y le desliza el coche y mete un contravolante, en el momento que mete el contravolante no está dando gas. Tarda en dar gas. Y entonces, claro, pierdes aceleración.
Es increíble. Que en
y
ese
perdió dos décimas.
En ese detalle se te va. Y claro, dices tú, claro, y te cambia radicalmente el fin de semana.
No, te vas al 12, ya tienes que salir en medio de una nube de agua.
Detrás de tu compañero de equipo.
Detrás de tu compañero de equipo, que es un problema porque se iba a clasificar de antes. Y todo esto viene de un error ya de Ferrari, del exceso de confianza de Ferrari, que decidió en el último intento, el decisivo para pasar a Q3, hacerlo con el neumático viejo, que da lógicamente menos agarre y menos tiempo por vuelta. Y es lo que tú decías, se llama bailar en el hilo, lo que tú estás describiendo, Juanma. Van en un hilo para conseguir esa milésima de segundo última.
Increíble.
Y en circuitos como este se ve... Lo difícil que es, y que por eso le llaman la chicana de los campeones, porque a veces eso acaba con un coche destrozado contra ese muro de los campeones.
Que, por cierto, hay que decirlo, Carlos, en la carrera, a pocas vueltas del final, cuando ya estaba liderando Max Verstappen,
se choca Verstappen ahí, sí,
golpeó el muro de los campeones.
Chispas.
Lo rozó, saltaron chispas, estuvo en un tris de quedarse fuera. Pero, bueno,
fue muy al límite
del campeón.
Sí.
Es que tiene que ir al límite, ¿eh? Si no este año le pillan. O sea, tiene que sacar los codos porque este año hay gente más rápida que su coche.
Alonso ha prometido mejoras para Barcelona, ¿no?
Sí. La mala noticia circuito. Es que los demás
claro,
también.
Claro.
Sí. Hay un suelo en Mercedes, por ejemplo, que eso es muy malo para Aston Martin. A ver, Aston Martin está intentando enderezar un kit aerodinámico nefasto, que fue el de Imola, unas peoras tremendas, que convirtieron el coche en diabólico de conducir. Y bueno, creen que el suelo de Barcelona puede mejorar. Lo que pasa es que Barcelona está como uno de los circuitos peores en teoría para el Aston de todo el año. Entonces vamos a ver.
Sí, lo tienen en la lista negra dentro de Aston Martin porque saben que ahí no van a ir muy bien y hay otros que van a ir muy rápido. El problema que tiene Aston Martin ya no es la evolución que introdujeron Emilia Romagna que no funcionó, es que llevan un año y medio metiendo evoluciones que no mejoran el coche, todo lo contrario. Y los demás sí están metiendo evoluciones, la mayoría está metiendo evoluciones que funcionan. McLaren ha acertado, Ferrari ha acertado. Red Bull quizá la última evolución que metió en Emilia-Romagna tampoco les ha funcionado. Mm. Tampoco. Y luego está la duda de Mercedes, que aquí ha aparecido. Russell está muy contento y algunos dicen en Mercedes que les ha dado la evolución hasta 4 décimas. Lewis Hamilton, por ejemplo, no está tan contento porque a él la fiesta no le fue igual de bien.
Oye, Antonio, en DAZN, no he visto los datos, ¿qué os funciona mejor? ¿Las carreras que son domingo 3 de la tarde, como toda la vida, o esto domingo 8 de la tarde?
Pues mira, no me sé los números de DAZN, pero te puedo contar la historia de mis 20 años en las carreras. Lo que funciona es la hora típica de la Fórmula 1 europea, la de las 2, 3 de la tarde.
2, 3 de la tarde.
Donde realmente eso funciona. Luego ya estas horas, 8, 9... también es verdad que tienes mucha más competencia.
Bueno, ojo, ayer hubieras competido con la final de Roland Garros, ¿eh?
Lo sé.
Vino bien que la Fórmula 1 fuera a las 8... Y Roland Garros, fíjate que acabó a las 7 y pico.
No, para yo estaba animando al Alcaraz.
Para que lo fulminara pronto,
termina,
¿no?
Sí.
Yo para que acabara el discurso. Sí. Que iba yo y digo, acaba ya el discurso, que te estás alargando un poquito.
Bueno, la verdad es que fue un domingo de Sillon Ball espectacular. Sí, o sea, sí, yo me senté a las 3, puse Roland Garros, luego la Fórmula 1, empezó el Sporting, que tuve que compatibilizarlo con la Fórmula 1, una segunda pantalla en casa. O sea, tremendo. Y luego por la noche, cuando acabé el tertulión, pongo la tele, la final de la NBA. Es que al final estamos hechos para estar delante de la
Juanma,
tele.
No hemos hablado de ese tema.
No.
Imagínate que pase el Sporting y el Oviedo.
Escucha, ya no lo hables. Ya no tiene pinta de que...
Ya lo sé. Ya
está
lo
la
sé.
Cosa muy chunga. Te escuché. En la... Lo dijiste el sábado, me parece, ¿no? El sábado lo dijiste en los entrenamientos. Sí, que...
Es posible.
Que sí, hay dos equipos de mi tierra y tal. Sí.
Pero oye, estáis ahí
lo que hubiera sido eso, sí. O sea, lo que puede ser eso todavía.
Puede ser, pero. Bueno, ojalá sea, ¿eh? Por los dos, ojalá sea, pero...
Sí,
pero
cualquier, hombre, que haya un equipo asturiano en primera creo que es algo ya necesario.
Sin duda. Carmichael, ¿decías algo?
No, nada, que digo que veo que tenéis mucha cordialidad, más que las aficiones, eso está muy bien.
Sí, hombre, ¿sabes una cosa? Que cuando los asturianos se van de Asturias, lo ven de otra forma, yo creo. Ya aquí somos asturianos, no somos de Gijón, Oviedo, de Avilés, tal, ya somos todos asturianos.
Te voy a dar una primicia, Juanma.
A ver, venga.
La primera camiseta de fútbol que yo tenía y con la que iba al colegio era la camiseta de Churruca.
Del Sporting, hombre.
Y yo vivía en Oviedo, ¿eh?
Claro.
Iba al colegio con la camiseta de Churruca. Luego yo también tenía camisetas del Oviedo y luego tenía camisetas... tápate los oídos, Carlos, del Real Madrid.
Sí. ¿Qué dices?
Sí,
¿eh?
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí. Tenía una camiseta de García Remón, sí, señor.
Sí, señor.
Porque yo era portero en aquella época.
Tenías talla, sí.
No he tenido nunca esta rivalidad que hay en Asturias entre Oviedo y Gijón. Entre otras cosas porque mi madre es de Gijón, mi abuela era de Gijón, o sea que Yo estoy abierto de brazos.
Como debe ser, hombre. Pues nada, pues este verano te invito a una sidra en Gijón, Antonio.
Hecho.
Un abrazo, Lobato, gracias.
Venga, abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós, chao.